Lo comentaba yo antes con Sofía y es cierto, nosotros estamos aquí ahora trabajando, quizá tú también, quizá trabajando, por cierto, en alguna zona de playa o zona típicamente turística y notas lo que hay a tu alrededor y si estás haciendo turismo ni te cuento. Está todo hasta arriba este mes de agosto de 2023. Habrá que esperar al final del verano para ver las cifras totales, pero desde luego se prevé un verano de récord en cuestiones turísticas. Ya el año pasado y el 2022 todavía no se puede decir que fuera un año de recuperación total después de la pandemia, aún así pasaron por España 71,6 millones de personas, nos visitaron, según el Instituto Nacional de Estadística. Y como digo, a juzgar por los datos de ocupación turística de este año, lo vamos a superar con creces, porque hasta junio ya habían venido a nuestro país 50,7 millones de visitantes. Bueno, es muy importante para nuestra economía el turismo, eso lo sabemos todos, supone el 11,7% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero claro, como todo, pues también tiene su contrapartida, ¿no? El excesivo turismo, sobre todo en algunas zonas de playa, en algunos centros históricos de ciudades, incluso en algunos pueblos, pues genera tensiones y también problemas. No sé, es un poco como nos pasa a veces con las visitas, ¿no? Que al principio nos hace mucha ilusión, pero luego se instalan en casa, somos demasiados y aparecen los roces y las quejas. Bueno, claro, ¿qué pasa con el excesivo número de visitantes, ¿no? Que llenan todos los espacios hasta límites a veces realmente exagerados. A todos nos produce orgullo, ¿no? Que todo el mundo quiera venir a visitarnos. Si eres de una ciudad histórica con grandes monumentos, pues dices, oh, qué bien, ¿no? Qué orgullo de ciudad tengo, que todo el mundo quiera visitarla. Pero llega un momento, como digo, en que ese impacto probablemente también produce efectos negativos. Y de hecho lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en ciudades, por ejemplo, emblemáticas en cuestiones de turismo, ya no digo solo en España, ¿no? El caso de Venecia es clarísimo, ¿no? Lo que está pasando. Es cierto que somos un país de turismo por excelencia. Es que, ojo, que España es el tercer país del mundo que más número de turistas recibe por detrás de Francia y Estados Unidos. Pero claro, ¿esto hasta dónde? ¿Esto habrá que racionalizarlo de alguna manera? Se habla mucho del turismo sostenible. ¿Qué significa realmente llegar a conseguir ese turismo sostenible? ¿Y realmente es algo que se puede hacer de verdad? ¿Cómo? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos, pero voy a saludar ya a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de este programa. Y bueno, pues ahora mismo está además veraneando en un pueblo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que los pueblos también se llenan de gente, tú que además eres el famoso escritor de un gister en La España Vacía. Pues bueno, los pueblos agradecen, incluso la España vacía, que siempre está vacía el resto del año, pues agradece mucho la llegada de los veraneantes en julio y sobre todo en agosto. Pero a veces es tal la cantidad de personas que se juntan, ¿verdad?, en muy pocos días, que hasta los propios del pueblo, los vecinos, dicen, por favor, a ver cuándo se van todos. A ver, esto es lo típico que se dice en los pueblos, que ya sé que es un poco exagerado, pero es verdad que es o todo o nada, ¿no, Daniel? Y al final se producen hasta roces, ¿no?
Claro, bueno, que hay una esa especie de vida de algunos pueblos que es como acordeón, ¿no? Que en invierno hay muy poquita gente, muy poca actividad y en verano de repente pues eso llegan y todo el mundo se alegra, pero luego también hay cosas de la vida cotidiana que se complican. Por ejemplo, una de las cosas que es muy, muy llamativa en muchos lugares son los coches, ¿no? Y los espacios de aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Que de repente tú estás, pues bueno, que no hay sitio para tantos coches porque además son lugares en los que a menudo los necesitas, ¿no? Luego también es curioso ver cómo también están los pueblos, digamos, de veraneantes, ¿no? Que tienen una tradición más o menos turística. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivíamos en Teruel, en un pueblo que se llama Camarena de la Sierra, allí había plaza de médicos solo en verano porque era un pueblo de tradición de balneario. Entonces iba mucha gente, sobre todo de la comunidad valenciana. O luego otros muchos que son, pues, un poco los hijos del pueblo, ¿no? Que dicen. Uh-huh. Que son los nietos o los hijos, lo que sea, que un poco vuelven, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el de mi familia, que es Ejulbe, en invierno tendrá 150 personas y en la semana grande de agosto, pues puedes a veces rondar las 2.000, ¿no? Y claro, cambia mucho. Y luego en otros lugares hay cifras todavía mayores, ¿no? Y es estimulante, pero complicado de gestionar, ¿no? También por las infraestructuras que haya y, Y luego es muy difícil, yo creo, manejar lugares donde cambia tanto, ¿no? De una época a otra.
Sin duda, y esto en cuanto a los pueblos, ¿no? Pero fíjate, si hablamos ya de lugares típicos tradicionales de vacaciones, ya no solo de turismo nacional, sino al que acuden muchos extranjeros. Me refiero pues a cualquier playa de nuestro país, ya si hablamos de las Islas Canarias, Baleares, pues todos sabemos lo que está ocurriendo también, pues en esta época especialmente, sobre todo en agosto, ¿no? Pues hay una barbaridad de gente y bueno, también luego eso afecta a los cascos históricos de las ciudades, en los que prácticamente pues a veces se convierten un poco en parques temáticos, ¿no? Con lo que eso supone también de protección de la gente que vive habitualmente en esas zonas, la proliferación de pisos turísticos que está expulsando también a los habitantes habituales del centro de las ciudades. Es cierto, yo, a mí me parece de verdad un puzzle complicadísimo, complicadísimo de encajar y de conseguir. Y realmente, si se trata de poner límites, tampoco entiendo cómo se pueden poner esos límites. Voy a saludar a Isabel Ralero. Ella es doctora en antropología social, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y además autora del libro Visitantes y residentes en el casco histórico de Toledo, nuevas lógicas de convivencia para un turismo sostenible en esta ciudad. Claro, esto está referido sobre todo a esta ciudad, pero nos vale o nos puede valer y extrapolarla probablemente a otras muchas ciudades españolas. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
Quizá
estáis?
merecería intentar primero una definición de a qué se llama turismo sostenible. No sé.
Bueno, es que, a ver, el turismo sostenible, así como tal, que podamos decir es que esto es generalizable a todas y cada una de las ciudades que tienen turismo, creo que es poco, o sea, es poco realista, ¿no? Sí que nos lo podemos plantear como una fórmula local en donde tenemos que asumir que no va a haber recetas mágicas porque cada territorio tiene que buscar la suya propia. A lo mejor podemos encontrar características comunes en todas las ciudades que puedan ser patrimonio de la humanidad, como es el caso de Toledo, ¿no? Y hay retos comunes que tienen que afrontar estas ciudades, pues por su carácter patrimonial, histórico y demás. Pero cada ciudad tiene sus propios elementos, ¿no? Y esto, y su propia historia local que hay que atender y que hay que poder contextualizar debidamente. Entonces, como fórmula, yo creo que así generalizable no, pero como fórmula local, sí, podemos hablar de un turismo sostenible, pero siempre y cuando se construya con diagnósticos propios, ¿no? De cada territorio lo haga, que haga sus propios planes de turismo sostenible, que construya un conocimiento local propio en donde basar qué es sostenible y qué no, ¿no? Aquí puede ser que una práctica sea muy sostenible y en otro lugar no lo sea. Y esto también es importante como realidad a construir, ¿no? No como criterios que ya tenemos de antemano, como una fórmula que vamos a aplicar y aquí vamos a tener. No, es que cada territorio, cada ciudad va a tener su propia hoja de ruta. Es importante que construyamos indicadores locales propios para saber a dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir construyendo nuestros propios datos, ¿no? Porque esta es otra clave que sí que encontramos en casi toda la literatura científica y es la necesidad de datos. Es que muchas veces construimos muchas narrativas en torno
A
a la invasión, a
sensaciones,
la...
a impresiones y
Sí,
a comentarios, ¿no?
efectivamente, hay
Ya.
narrativas además cada vez más dicotómicas, ¿no? Que eso es blanco o es negro, es que o el turismo aplasta o el turismo es lo mejor del mundo, ¿no? Es que hay que buscar pues también vías, terceras vías, ¿no? Y
Claro.
vías intermedias que nos permitan ese diálogo con todos los actores y todos los agentes locales, trabajar con los vecinos, trabajar con el propio sector, con los profesionales, con las instituciones y llegar a pactos, ¿no? Que esa es un poco la idea. Eso es lo sostenible que en una ciudad, no decir que llegue un iluminado de turno, ¿no? Y diga, pues es que hay que hacer esto, esto y con esto es sostenible. Yo creo que cada ciudad tiene que encontrar
Vale,
también su
partimos
propio
entonces
camino.
de esa base que me parece interesante plantearla así. Es decir, en tu opinión, por lo tanto, aquí no hay una solución única y tiene que ser una solución local, muy determinada por las características de cada enclave, de cada
Sí.
localidad, de cada ciudad. Si es una ciudad
Y
histórica, patrimonio de la humanidad. Bien,
partiendo
dime.
Sí, y partiendo de conocimiento local.
Sí, que haya datos reales de lo que está pasando. Pues, ¿qué te parece entonces si nos ponemos a analizar un poco lo que conoces y en lo que sí has trabajado, que es la ciudad de Toledo? Conocido, o sea, no digo que nos sirva para extrapolar los datos, ya lo estamos comprobando, para otras ciudades similares en España o que sean patrimonio también de la humanidad. Pero bueno, ¿nos puede dar una idea de dónde están los problemas y a lo mejor dónde están las soluciones? Por ejemplo, en el caso de Toledo, que has estudiado, como digo, muy de cerca la cuestión del turismo, se habla, por ejemplo, del efecto donut, ¿no? Por ese vaciado que ya lo he comentado yo a veces del centro, ¿no? Y que está se está demostrando que al final es un problema para muchas ciudades. ¿Qué pasa en Toledo, por ejemplo, Isabel? ¿Cuáles son los problemas? Han traído muchas cosas buenas, seguramente el turismo. Toledo es una ciudad muy visitada también, pero ¿qué problemas habéis detectado?
Bueno, es que yo creo que todo esto, como en todos los sitios, todavía está por dimensionar debidamente. Es cierto que hay un vaciamiento del centro, pero yo no me atrevería a decir que este vaciamiento del centro que se está produciendo en las últimas décadas, tened en cuenta que una ciudad histórica como Toledo, aquí estaba toda la población en un momento dado y la expansión de la ciudad pues conlleva que haya nuevos barrios, nuevos y ese vaciamiento del centro, que sí que es una tendencia generalizada, ¿no?, en otras ciudades, pues sí se produce. Achacar a esto el turismo, yo lo vería bastante precipitado. Sí que es verdad que la vivienda, por ejemplo, pues se ha encarecido y es muy difícil acceder a ella en buenas condiciones, pues por esta fragmentación de la vivienda típica tradicional, por la proliferación de apartamentos turísticos que dificultan pues que haya familias, ¿no?, de más de 3 miembros que tengan un espacio y no donde vivir. Hay un encarecimiento de esa vivienda y sobre todo es que hay dificultad para encontrarla, porque si te metes en el idealista a día de hoy, pues ves que la mayor parte de las viviendas se están destinando a uso turístico. Pero también hay que ser consciente de la complejidad de todo esto, porque esas viviendas no es que sea un tema puramente responsabilidad de las instituciones, es que esas viviendas las están poniendo, las estamos alquilando la gente de la ciudad, ¿sabes?
Ya.
Entonces hay una corresponsabilidad ahí, ¿no? Y esto es un tema que todavía hay que dimensionar debidamente. Por ejemplo, solemos culpabilizar también al turismo de la pérdida del comercio local típico, ¿no?, toledano o de otras muchas ciudades. Esto suele pasar. Pero es que hay otra tendencia de globalización, las plataformas de Amazon, muchas otras elementos y componentes que están ahí favoreciendo la pérdida. Te vas a otro barrio aquí de Toledo y también te hablan de la pérdida del comercio local, ¿no?, de proximidad. O sea, ¿hasta qué punto es algo que solamente está vinculado con el turismo? Hombre, obviamente tiene sus vinculaciones, ¿no?, pero también es con otros procesos globales con los que es muy difícil luchar, ¿no? Entonces, hay que saber dimensionar bien las cosas para saber de qué estamos hablando y, sobre todo, si vamos a generar nuevos planes de sostenibilidad turística, tenemos que atender a todas estas cosas en su justa medida, no sobredimensionadas o al contrario, pues dándoles poco valor.
Luego,
hay un estudio...
Sí, dime.
Perdón. No, hay un estudio muy interesante en Ámsterdam, por ejemplo, que cuando se pusieron a ver los datos, claro, hemos entendido siempre que también por otro lado que el turismo es algún bien de interés general, ¿no?, y es incuestionable y tal. Bueno, pues cuando se pusieron a estudiar con datos estas realidades, se dieron cuenta de que les estaba costando más que les estaba aportando, ¿no?, a la ciudad. O sea que a veces hay que hacer estos análisis y no hay que temer hacer los análisis.
O sea, que tú partes de la base, Isabel, entonces, por lo que me estás contando, que se habla mucho de esto, pero que en realidad no existen estudios realmente a fondo sobre lo que está pasando. Y que es a veces, claro, de repente tú vas a un sitio y te encuentras con que para visitar el centro histórico vamos todos en fila india por una acera como si eso fuera un parque temático, haciendo colas interminables para entrar en cualquier sitio, y obviamente esto, la sensación o la impresión que sale de ahí es lo que muchas veces recogemos, llega a los medios y se cuenta como que es un problema, pero que no hay un estudio realmente detrás que diga exactamente los beneficios, cómo habría que gestionar esto, si hay alguna manera de cambiarlo, si tiene que ser así. Sí, es decir, no hay realmente estudios a fondo sobre esta cuestión.
Sí, hay que trabajar mucho aterrizado a cada territorio estos impactos. ¿Qué significa, no? Esta sensación de invasión, pues está. Mira, yo vivo en plena judería de Toledo y hay veces que no puedo pasar por mi calle, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos cuando vivimos en un espacio que sentimos invadido, pues es que el turismo, es que tal, no sé qué. Bueno, está claro que hay medidas como la diversificación de espacios, el esponjar, ¿no? Porque si pasamos todos y únicamente Toledo, que es inmensa, solamente se llena en determinadas calles o por determinados itinerarios, pues efectivamente va a generar una sensación al residente de agobio, ¿no? Y de invasión de tu espacio vital. Y la sensación de que estamos también en esa realidad dicotómica, ¿no? De los residentes y los visitantes. Y cuando tú construyes ya una realidad así tan o blanco o negro, o es que o estás conmigo o estás contra mí, pues es muy complicado luego romper esas narrativas, ¿no? Porque vamos a culpar al turismo de todos los males del territorio. Esto es una tendencia que no solo pasa aquí, es que pasa también en otros muchos lugares, ¿no? Hay que buscar lo que decía, esas terceras vías, ¿no? Pensar, vale, vamos a trabajar de verdad para la población local, porque lo que es sostenible, y eso sí que está claro, es que un territorio no puede ser sostenible si no tiene residentes, eso está claro, ¿no? Y si hay un proceso de vaciamiento o de expulsión de esa población, evidentemente hay que tener medidas para fijar esa población. En eso estamos todos de acuerdo, porque además, cuando te pones a trabajar con todos los actores, tanto residentes como profesionales, aquí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? Es que todo el mundo está de acuerdo en que hay que fijar población, porque esa es la clave de la sostenibilidad. Y te lo dicen igual los profesionales, los guías, las empresas, todo el mundo te dice lo mismo. Y los residentes, por supuesto, ¿no? Decimos lo mismo. Entonces, desde ahí, pensar que lo que es bueno para el residente va a ser bueno para el turismo, pues es una lógica aplastante, ¿no? O sea, si yo estoy cuidando al residente en determinadas prácticas, si puedo tener accesibilidad a una vivienda con un buen precio, ¿no? Me lo puedo permitir vivir, porque aquí lo que nos pasa mucho en Toledo es que mucha gente desea vivir aquí porque es un anhelo, ah, qué bonito, pero luego lo ven poco práctico, ¿no? Es una cuestión que está ahí detrás de muchas ciudades de este tipo. No, pero es incómodo, no, el coche, no, no sé qué, no, tal. Y encima, si estamos quejándonos todo el día de lo difícil que es vivir aquí, pues no favorecemos que la gente quiera vivir aquí, ¿no? Entonces hay que poner las cosas fáciles a la gente para que quiera vivir en estos espacios. Hay que tener medidas que favorezcan claramente el uso residencial, ¿no? Por encima del turístico. Esas apuestas hay que hacerlas, porque si no, vamos a tener un problema de insostenibilidad clara, ¿no? Pero después de esto, todo lo demás hay que estudiarlo muy bien, hay que dimensionarlo, hay que saber de qué estamos hablando para poder tomar medidas al respecto, ¿no? Con respecto a esto.
Bueno, pues lo que está claro es que el turismo sí es uno de los motores de nuestra economía y eso está ahí, no hay más que ver los datos y todo lo demás, y es verdad que genera tensiones en determinados momentos de determinadas épocas del año, pero son cuestiones a estudiar mucho más a fondo y a intentar solucionar, también es cierto, porque oye, si
Sí.
no lo estudiamos y si no hacemos algún intento, pues ahí se irán enquistando esos problemas y quizá en algún momento sea contraproducente tanto para los propios turistas como, por supuesto, para las personas que viven en esas zonas. Isabel Ralero, doctora en antropología social, pues gracias y buenas tardes, ¿eh?
A ti, muchas gracias a vosotros, chao, adiós.